He traído la silla esta mañana porque no quería ponerme a bailar como una persona que conozco. Yo estoy seguro que ese video saldrá por CNN un día de estos. Absolutamente seguro. Hemos estado hablando de una serie y espero que ustedes han podido seguir la serie porque creo que es una serie muy importante para nosotros como una iglesia, de las diferentes razones de por qué nos reunimos. Hablamos de la semana pasada por qué cantamos. Y hoy el tema que nos toca es por qué oramos. Ahora, creo que podríamos pasar mucho tiempo hablando sobre este tema. Le pregunté al pastor cuándo es la siguiente vez que necesitan esta sala. Me dijo a las 6 de la noche, así que tenemos de ahora hasta las 6 para hablar sobre este tema. Yo creo que la oración es algo interesante y me imagino que si tomáramos una encuesta esta mañana, algunos de nosotros estaríamos de acuerdo que tal vez la oración es un poco misteriosa. Y esta mañana me gustaría hablar un poco sobre el tema. Nuestro tiempo es corto y entonces no podremos hablar de todo y me imagino que y espero que esto levante más conversación cuando ustedes regresen a sus hogares sobre este tema, porque creo que es un tema muy importante. Pero antes de empezar esta mañana, como ustedes saben, siempre que me toca predicar, siempre tengo una historia para contar. Nuestra historia esta mañana empieza con un hombre que salió a un largo viaje por barco. A unos días de llegar a su destino, hubo una grande tormenta y su barco fue totalmente destruido y solamente él sobrevivió y pudo nadar hasta una isla que estaba totalmente sola y allí llegó sin comida o lugar para vivir. El hombre empezó a orar y pedirle a Dios que lo salvara. Pero pasaron días, semanas, meses y nada sucedió. Ahora agotado, el señor empezó a buscar madera para construirse, le llamamos en España, una pequeña choza, una pequeña vivienda. Para vivir y poner las cosas que encontraba mientras visitaba lugares de la isla, para guardarlas, tal vez cosas de valor para él. El hombre se sentía totalmente solo, rechazado no solamente por el mundo, pero hasta por Dios. Un día, mientras el hombre fue caminando por la isla, buscando comida y trastos para recoger, llegó una de esas tormentas rápidas y un relámpago cayó e incendió su pequeña choza. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué has destruido lo único que tengo? ¿Cómo es posible que tú me puedes amar a mí, Dios? Un barco que navegaba cerca de la isla, vio el humo que surgía de la choza que se había incendiado. Y el barco se acercó a la isla y salvó a nuestro hombre náufrago. El capitán se le acercó al hombre y le preguntó, «Señor, ¿usted me puede decir cómo es que usted decidió incendiar lo único que usted tenía en esa isla, que era su choza?» Y el hombre confesó, «Yo no fui. Yo no fui el que puso fuego a esa choza». Y fue entonces que el hombre entendió que Dios había respondido, pero no como él creyó, ni como él lo había planeado. Y le dio gracias a Dios por haberlo salvado y rescatado. Yo me imagino que esta mañana, si tomáramos una pequeña encuesta sobre el tema de oración, me imagino que muchos de nosotros diríamos, ¿sabes qué? Eso me suena a mí. Eso a mí me suena porque yo he orado a veces y no sé, Dios no hace las cosas como yo siento que los debería hacer. Tres puntos que quiero compartir contigo esta mañana al empezar el tema de la oración. Punto número uno. Para nuestro Dios, el Dios del cual hemos hablado, cantado, dedicado a este bebé esta mañana, nuestro Dios, para nuestro Dios, no hay absolutamente nada imposible. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. Número dos. Y creo que este punto no tenemos tiempo para investigarlo suficientemente, pero es algo que tenemos que tomar no solamente nota, pero es algo que diariamente tenemos que recordarnos, y es esto. Para nuestro Dios, Él lo sabe todo. Y número tres, Él conoce, nuestro Dios, conoce nuestras necesidades y nuestros deseos. Mateo 6, 8, mientras Jesús está hablando de orar, Él dice, no os hagáis o no seáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Ahora, si estáis tomando notas, y espero que lo estáis haciendo, sé que Pastor David siempre habla de esto y me encanta la idea de tomar notas. Yo siempre vengo con notas. Punto número uno. Dios oye y Dios responde. Hacerte una pregunta esta mañana. ¿Alguna vez has orado creyendo y teniendo la expectativa que Dios puede contestar tu oración y sin embargo Él no hace lo que tú quieres? Tengo un amigo que conocí durante el tiempo que estudié en una universidad bíblica en el estado de Michigan. Él y yo éramos muy buenos amigos, compañeros de deporte, pasamos mucho tiempo juntos. Cuando nos graduamos de la universidad, yo me fui por mi camino. Muchos de ustedes esta mañana saben que mi camino me llevó por muchas montañas y valles también. Pero después, finalmente, que el Señor agarró mi atención, volví al carril que Él quería que yo siguiera, que me da la honra de estar aquí con ustedes esta mañana. Y mi amigo también se marchó de la universidad y empezó a seguir su vía. Y un día cayó preso por haber vendido acciones y bonos que no eran verdaderamente lo que deberían de ser. Fue a corte, fue encontrado culpable y lo sentenciaron a la cárcel. Y durante el tiempo que mi amigo estuvo en la cárcel, él perdió comunicación con todos, yo traté de escribirle y todo lo demás, pero nunca contestó nada de lo que yo le mandé. Y yo siempre oraba al Señor diciendo, Señor, yo sé que tú puedes cambiar la vida de mi amigo. Tú cambiaste mi vida. Yo sé que tú puedes cambiar la vida de mi amigo. Dios cambia su vida mientras él está en la cárcel. Es un buen lugar para que el Señor agarre tu atención. Señor, agarra la atención de mi amigo y cámbialo. Pero hasta hoy en día, de que yo sepa, aunque mi amigo ya ha salido de la cárcel, El hombre nunca ha cambiado. Dios, ¿por qué? ¿Por qué no? Quiero pasar un momento y quiero decirte esto esta mañana, y escúchame bien lo que te voy a decir. Nunca, nunca, nunca pares de creer que Dios puede, y nunca pares de creer que su voluntad es lo mejor de este mundo. Si el enemigo te puede hacer dudar o creer que Dios no te escucha, o que creas que a Dios no le importa tu petición, pararás de orar y jamás verás cómo nuestro Dios puede obrar. Acuérdate que en el libro de Mateo, capítulo 17, Jesús está hablando y dice que nuestras oraciones tiene el poder de mover, ¿qué? Montañas. Tú estás aquí sentado esta mañana y dices, bueno, eso lo escribieron, pero yo creo que tal vez la traducción no era muy buena, porque montañas, por favor, ¿serio? Dos breves ejemplos. Éxodo, libro de Éxodo, pueblo de Israel. ¿Os acordáis de ese grupo de gente? ¿Qué? Están en Egipto, son esclavos, construyendo las pirámides y todo lo que existe en Egipto. Están bajo la esclavitud y finalmente Moisés, después de ir, finalmente el rey de Egipto dice, ya, basta, ya no quiero más plagas, iros todos. Historia nos dice que habían más o menos 500,000 de personas que recogieron todo lo que tenían y se marchan hacia dónde? La tierra prometida. ¿Te acuerdas? Y en el viaje, después de marcharse de Egipto, después de ver los milagros que el Señor había hecho en las vidas para darles la libertad, se olvidan de todo eso. Y ahora llegan al Mar Rojo. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora estamos mal. Tenemos el Mar Rojo delante de nosotros y tenemos a los egipcios que vienen detrás de nosotros, y vaya paliza nos van a dar cuando lleguen. Esto es absolutamente imposible para nosotros. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 14, 21-22, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. No sé si has pasado tiempo alrededor del mar. Yo fui criado en Barcelona, mar Mediterráneo. ¿Sabes qué? Es muy difícil secar la arena cuando hay agua. Pero para nuestro Dios eso no es imposible. Nos dice que el pueblo de Israel cruzó en mar, en tierra seca. Ejemplo número dos. Primera de Reyes. ¿Os acordáis del profeta Elías? ¿Qué hace Elías? Elías decide juntar 450 profetas de Baal. Que vengan y vamos a demostrar quién es el Dios verdadero. ¿Os acordáis de la historia? Y se juntan los 450 profetas y empiezan a cantar y gritar y cortarse y todo lo demás. Elías, me encanta la actitud de Elías. Oye, grita más fuerte porque tal vez está durmiendo. Se pasan todo el día y no pasa nada. ¿Y qué dice Elías? Primera de Reyes 18, 36 y 39 a 39 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham e Isaac y Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, aun lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Nada imposible para nuestro Dios. Ahora, la pregunta esta mañana sería, y voy a hacer esta pregunta a vosotros: ¿cuántos de nosotros hemos orado creyendo que Dios puede hacerlo y sin embargo no hace lo que nosotros creíamos que iba a hacer? ¡Ah! Wow, muchas manos. Seguimos el hilo un momento. ¿Cuántos de nosotros, cuando eso ha sucedido, hemos dicho: ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué no me contesta? ¿Se lo he pedido en su nombre? ¿Qué le pasa? Oye, tal vez, pues, a ver, hay 6 billones de personas en el mundo, pues tal vez todos oraron a la misma vez y no me oyó. O tal vez no fue eso, tal vez he hecho algo mal y por eso no me quiere contestar. O tal vez esté enojado conmigo. ¿Sabes que la semana pasada, cuando hice eso con mi esposa, y dije: no, tal vez tampoco esté enojado conmigo y por eso no me quiere contestar? O tal vez, es que a Dios no le importa esa petición. Él tiene cosas más grandes que hacer que escucharme a mí. Déjame decirte algo esta mañana. Algunos de ustedes se acuerdan cuando primero salió el iPhone. ¿Se acuerdan? El iPhone de Apple. La tecnología iPhone era lo más grande, lo más nuevo. Si te acuerdas, cuando empezaron a vender el iPhone, la razón que lo vendían era porque ahora podías tomar selfies. ¿Te acuerdas? Yo le llamo en español yolfis, mi palabra. No puedo bailar, pero sí puedo traducir. Selfies y yolfis. Porque todos creíamos que todo el mundo quería saber lo que estaba haciendo yo. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que yo no soy el que importa. El que importa es Dios. Y como dijo Henry esta mañana mientras estaba cantando, me encantó que dijo y mencionó esto. La palabra de Dios dice que un día todo ser viviente se arrodillará delante de nuestro Dios y reclamará que Él es Dios y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, lo que pasa muchas veces es que nosotros creemos que cuando nosotros oramos, lo más importante soy yo. Y lo que tenemos que entender es que lo importante de la oración no soy yo, sino que es Dios. Dios no está aquí para tratar de darme todo lo que yo quiero. Dios quiere que yo tenga una relación con Él, que yo le ame a Él, y al amarle a Él más, me ajunto a cómo él piensa y cómo él es. Y yo sé que en mi propia vida, que cuando yo empiezo a pensar de esa forma, mis cosas que yo pido y la forma que yo oro cambia. Lástimamente, muchas veces nosotros creemos que Dios es como un Santa Claus. ¡Che! ¡Ey! ¡Necesito esto! O tal vez muchos de nosotros creemos que Dios es como un genio. ¡Ay, necesito esto! O tal vez, espera, ahí la tengo, la tarjeta de crédito. Por favor, ponme en cuenta esto y esto y esto. O tal vez que es Dios, es como el drive-thru en el restaurante de McDonald's. Vas a la primera ventanilla, oye, necesito esto y esto y esto. No se preocupe, vaya usted a la ventana y ahí le esperará un ángel y se lo dará todo lo que usted quiera. O ese botón. Dios, hey, ¿dónde estás? Te necesito ahora. Punto número dos. Nuestro Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Tienes que entender que nuestro Dios es el mismo Dios que leemos en el libro de Génesis, que de nada lo creó todo. De nada Él creó el sol, la luna, las estrellas. Años y años los científicos siguen estudiando y todavía no se han acercado a la grandeza de lo que Dios ha creado. Ni simplemente pueden entender el cuerpo humano. Pero nuestro Dios lo creó. Él lo tiene todo bajo su control. Y Él es el Dios que quiere una relación personal contigo y conmigo. Ahora, déjame cambiar de marcha un momento antes de seguir adelante, porque tengo dos versículos que quiero compartir contigo mientras estamos hablando de la oración. Mi primer versículo se encuentra en Marcos capítulo 11. Lo tendréis en la pantalla. Versículo 25-26. Mira lo que dice. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros y vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestra ofensa. Mira Mateo, capítulo 5, versículo 3, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este es el difícil. Versículo el tercero. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mira lo que dice. Y esto a los hombres, a los flojos que oí hoy anteriormente. Ahí vamos. Maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Esas son palabras que verdaderamente no debes dejar que se escapen, ¿eh? Vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil, como a vaso más frágil y como heredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Espera un momento, Juan. Espera. Yo creo que una de las cosas donde verdaderamente hemos fallado en la iglesia es reconocer que tal cual como son mis amistades aquí, es como va mi relación aquí. Venimos a la iglesia los domingos, participamos con todo y salimos de este lugar maltratamos a nuestras parejas, esposos, esposas, hijos, y creemos que eso no tiene nada que ver como Dios responde mis oraciones. Hermano, escúchame bien, tengo una palabra para eso. ¿Sabes esa palabra? Eso no es así. Yo creo que nuestra relación con nuestras parejas, esposos, esposas, refleja nuestra relación con nuestro Señor y cómo tratamos al Señor. ¿Me escuchas? Si yo no doy honra a mi esposa y le doy honra como ella es una coheredera conmigo y la trato como debo tratarla, entonces déjate venir a la iglesia y hacer todo lo demás porque al fin y al cabo no te sirve para nada, excepto que tienes una lista donde checaste y dijiste, ok, ya fui a la iglesia. Es lo que dice la Biblia, no lo que te digo yo. Es lo que dice la Biblia. La otra cosa que dice la Biblia es esto, y esto va a lo que hemos hecho hoy, esta mañana. Y escúchame bien. El versículo dice, si tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda, ve y arréglate con él. Es interesante cuántos de nosotros venimos aquí domingo tras domingo dejando cosas no arregladas fuera de este lugar. Y creemos que eso no afecta. Hermano, te digo esta mañana que eso afecta. Ahora la pregunta sería, si es así, entonces, ¿cómo debo de comportarme cuando voy a orar? Creo que hay por lo menos cuatro cosas y no tengo tiempo para hablarlas, pero las voy a mencionar. Primeramente, con humildad. Segundo, arrepentido. Si yo estoy cargando pecado en mi vida, hasta que yo no me arrepienta de mi pecado, el Señor no oirá. Y escucha bien, cuando digo arrepentimiento, arrepentimiento no es, ok, estoy arrepentido, ok, estoy arrepentido, ok, estoy arrepentido. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es esto. Estoy arrepentido. Eso lo voy a dejar. Eso es arrepentimiento. Punto número 3. Señor, enséñanos a orar. Mateo capítulo 6 nos da una pequeña vista de lo que el Señor quiere cuando nosotros oramos. Y quiero unos breves minutos mencionar Mateo capítulo 6. Mira lo que dice. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro. Yo creo que si tuviéramos hasta las 6 de la tarde todavía no podríamos cubrir ese tema solamente. La razón que podemos llamar a nuestro Dios Padre es por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, para ti y para mí. Si no fuera por eso, ninguno de nosotros estaríamos aquí esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo bueno de eso es que allí no solamente nos ayuda a recordar la soberanía de nuestro Dios, pero que nuestro Dios es omnipresente. Sí está en los cielos, pero está aquí en Grace Español esta mañana. Santificado sea tu nombre. No hay Dios que existe excepto nuestro Dios, que es santo. El Dios que tú y yo adoramos, ese Dios es el único Dios que es santo. Y Él merece nuestra honra y nuestra gloria y nuestra adoración. Venga tu reino. Nosotros estamos tan limitados. Nosotros somos una criatura de nuestro Dios. El reino que existe es de nuestro Dios. Hágase no mi voluntad, Señor, sino tu voluntad. Danos el pan de cada día. Estamos diciendo, Señor, necesito no solamente lo grande, pero necesito hasta lo pequeño. Porque, Señor, sin ti no tengo nada. Porque todo lo que tenemos le pertenece a Él. Perdónanos nuestras deudas. Es una petición pidiendo al Señor no solamente que nos perdone a nosotros, pero tal como Él nos ha perdonado, nosotros también tenemos que perdonar a otros. No nos metas en tentación. Señor, nosotros solos no podemos evadir la tentación. Solamente por tu gracia y por tu poder podemos decir, Señor, ayúdame a no meterme en tentación. Ahora, en estos últimos momentos, voy a decir unas cuantas cosas. La primera pregunta que me harías tal vez esta mañana, sentado allí escuchando lo que te acabo de contar, es, bueno, Juan, déjame preguntarte esto. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Dios no siempre contesta nuestras oraciones? A ver, respuesta, yo tengo una. Tres palabras. ¿Listo? No lo sé. No lo sé. Pero te voy a decir algo. Aunque yo no lo sé, yo sé que nuestro Dios es soberano y que Él nunca se equivoca. Tal vez él no responde a mi oración. Déjame contarte algunas cosas que hablamos anteriormente cuando estábamos hablando de selfies. Tal vez Él no contesta mi oración porque mi oración es una oración que le estoy pidiendo al Señor, aunque mi relación con Él no es como debería ser. Eso no tiene que ver con Dios, porque la Biblia dice que Dios es igual ayer, hoy y para siempre. El que cambia soy yo. Y si hay un problema con la relación, no es Dios, sino yo. Tal vez mi relación con Dios está quebrantada y no es como debe de estar. Tal vez mis motivos que yo estoy pidiendo al Señor algo es porque mis motivos son incorrectos. Tal vez porque nuestras peticiones son egocéntricas. Yo sé que muchos de ustedes son mucho más espiritual que yo, pero yo tengo que confesar esta mañana honestamente que yo he orado muchas veces, Señor, yo quiero esto. Yo. Egocéntrico. Yo quiero esto. Tal vez el Señor no contesta tu oración porque tú no crees que Él puede contestar tu oración. Pero acabo con eso esta mañana. Yo no sé por qué Dios no contesta a tu oración, pero esta mañana te voy a decir algo. Yo sé que sin duda ninguna hay una oración que tú puedes hacer esta mañana donde el Señor te va a contestar. Ah, señor Juan, cuénteme, ¿cuál es esa oración? Señor, yo soy un humilde pecador. Señor, perdóname de mis pecados. Señor, entra en mi vida y cambia mi vida. Señor, yo quiero ser tuyo de hoy en adelante. Y yo estoy seguro que allí mismo donde tú estás sentado esta mañana, que si esa es tu oración, que esta mañana el Señor va a oír esa oración y va a perdonarte y entrar en tu vida y cambiar tu vida. ¿Has hecho esa oración esta mañana? Cierra tus ojos, voy a acabar en un momento en una oración. Voy a pedir nadie moviéndose, por favor. Siéntense, no quiero nadie moviéndose. ¿Has llegado a un punto en tu vida que tú has hecho esa oración que tú te acuerdas haber dicho, Señor, yo soy un pecador, yo te necesito a ti? Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te necesito en mi vida. Señor, entra en mi vida y cambia mi vida. No te estoy hablando de experiencias, no te estoy hablando de qué vistes o qué cosas. No, te estoy hablando de una relación personal con Dios, el Creador del mundo, que te ama y quiere tener una relación contigo. Allí mismo donde tú estás sentado esta mañana, tú puedes hacer esa oración. Si nunca lo has hecho, esta mañana yo te voy a pedir que tú lo hagas. Allí mismo puedes decir, Señor, yo soy un pecador. Esta mañana me arrepiento de mis pecados. Entra en mi vida, cambia mi vida. Y de hoy en adelante, Señor, yo quiero ser tuyo. Yo te voy a pedir en un momento, las luces bajadas, no quiero nadie mirando. Tú y Dios, nadie más. Allí donde tú estás sentado, tú dices, Señor Juan, yo necesito hacer esa oración esta mañana. Yo te voy a pedir en este momento, si esa es tu oración, allí donde estás sentado, te voy a pedir simplemente, levanta tu mano y dile, Señor Juan, yo quiero hacer esa oración esta mañana. Yo necesito al Señor como mi único y suficiente Salvador. ¿Hay alguien? Levanta tu mano. Quiero orar por ti. Gracias, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Gracias, Dios te bendiga, señora. ¿Quién más? Señor, yo te necesito. Me arrepiento de mis pecados. Señor, entra en mi vida, cambia mi vida. ¿Alguien más? Entonces, si estoy hablando a los creyentes, tal vez tú estás aquí esta mañana y dices, ¿sabes qué, señor Juan? Yo soy una de las personas que he estado diciendo, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto. Esta mañana yo tengo que decir, Señor, perdóname, porque entiendo que eso no es así. Que tú eres Dios. Y yo tengo que someterme a tu voluntad. Y esta mañana quiero, Señor, que reconciliarme contigo. Señor, ayúdame en hoy adelante para vivir para ti. Gracias, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Gracias, Dios te bendiga. Sí, allá atrás también. Gracias, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Señor, he estado viviendo mi vida como yo quiero y esta mañana necesito cambiar eso. Lo necesito cambiar. Ayúdame, Señor. Fortaléceme. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Gracias, Dios te bendiga. Gracias. Señor, tú ves nuestras manos, pero más importante, tú ves nuestros corazones. Señor, han habido personas que han levantado su mano y dicho, Señor, yo te necesito como mi Salvador. Señor, esta mañana pido que tu Espíritu Santo selle esa decisión en su corazón. Tú estás aquí esta mañana y has dicho, yo necesito hacer eso, Señor Juan. Yo quiero que tú ores conmigo. Señor, perdóname de mis pecados. Soy un pecador. Y vengo a ti humildemente, pidiéndote perdón. Entra en mi vida y cambia mi vida. Y de hoy en adelante quiero vivir para ti. Y para aquellos que han levantado su mano diciendo, Señor, yo me he alejado de ti, cosas en mi vida que necesito desecharme de ellas y volver a ti. Esta mañana, Señor, yo pido que esas personas se acerquen a ti. Señor, perdóname, me he alejado de ti, pero hoy vuelvo a ti como tu hijo, como tu hija. Gracias porque tú me amas. Gracias por perdonarme. Y Señor, dame fuerzas para seguir caminando contigo. Yo voy a pedir algo esta mañana, al acabar nuestro servicio esta mañana. Voy a pedir a mis personas que van a orar conmigo que se acerquen aquí delante conmigo. Tú estás allí sentado. Sé que varios de ustedes han levantado sus manos. Yo les voy a pedir un favor. Les voy a pedir que se levanten de donde están y que vengan aquí delante. Nos gustaría acabar nuestro servicio orando con ustedes. Y entonces voy a pedir, por favor, que se levanten y que vengan. Tengo amigos, compañeros que quieren orar con ustedes. Hoy es vuestro día. No te marches de este lugar de la misma manera que entraste. Por favor, no lo hagas. Hoy es tu día. Levántate tu asiento, ven, porque queremos orar contigo. Vamos, yo te espero. Tenemos personas, tenemos varias personas. Acérquense, por favor. Queremos orar con vosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Y gracias por tus bendiciones. Te pedimos que al salir de este lugar seamos cambiados porque hemos estado en tu presencia. Y te damos a ti la honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.